banderas de que Berti te da la mejor asistencia en carretera al mejor precio con 3 meses gratis. Entra ya en berti.es.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Sí, ya lo he hecho. Llamé a Línea Directa. Oye, y tan feliz.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-041. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
El fútbol es ir partido a partido. Siguiente pregunta.
Diego, soy Juan Ramírez, de Revista Cancerbero. ¿Cómo vio usted el partido de su siguiente rival en la Liga?
Tranquilo, en casa con mis amigos, en Orange Televisión en 4K. Muy bien, la verdad, muy bien. Se ve bárbaro.
Los que saben de fútbol, eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Ahorra con Norauto hasta un 50% en tu revisión oficial y conserva todas las garantías del fabricante.
Haz tu revisión oficial en Norauto y llévate 20 euros de descuento y conserva todas las garantías del fabricante.
Condiciones en norauto.es. Norauto, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Sabías que la demanda de profesionales en tecnologías blockchain y big data se ha triplicado en los últimos 2 años? El Instituto Tecnológico Telefónica presenta los programas superiores en big data y en blockchain. 200 horas de duración y eminentemente prácticos. Entra en institutotecnologico.telefonica.com y apúntate.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los miércoles, de 3 a 3 y media de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte. Las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
Soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
¿Te gusta el básquet? A Radio Marca también.
Sergio Rodríguez, Sergio, hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Nando de Colo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Sergio Llull, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seleccionador Sergio Escariolo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para mí es un placer saludar a Selco Brado y Selco.
Buenas tardes.
Mar Gasol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
Todos los protagonistas del mundo de la canasta se pasan todos los miércoles de 3 y media a 4 de la tarde por Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos.
Radio Marca.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. A ver, no os equivoquéis. El Madrid no ha fichado a Neymar porque Neymar no ha querido. Él quería ir a Barcelona. No le di más vueltas. Neymar no se ha ido del Paris Saint-Germain porque el Barcelona no tenía dinero. Ni más ni menos. Si se quiere ir al Madrid, se va al Madrid. Pero como no quería irse al Madrid, se ha tenido que quedarse en el Paris Saint-Germain.
628-26-90-92.
Bueno, pero el Madrid, en idéntica tesitura que el Barcelona, también estaba en unos parámetros económicos más o menos similares. Lo digo por lo de la capacidad para poder acometer esa operación, en donde el Barça pues llegó a ofrecer media plantilla, vamos, menos el Palau Blaugrana. Yo creo que todo lo que se movía allí en el Espai Azulgrana fue susceptible, ¿no?, de ser intercambiado por Neymar, que finalmente se queda en París, que tiene ahora que lidiar y capotar con una afición que está así un poquito de uñas con él. Parece que hay informaciones, ¿no?, firmadas en Francia, que hablan de distintas reuniones de la dirigencia del conjunto parisino con sus aficionados para templar un poquito los ánimos. Y dado que Mbappé está lesionado y Cavani también, bueno, pues le hace falta, al menos en Liga, porque en Champions está lesionado y se va a perder la mitad del calendario de la fase de grupos. Dicho lo cual, sin Neymar, sin Pogba, sin Rodrigo, solo con Rafinha como gran movimiento y con alguna cosita más, esas pinceladas
que
sobre
es
todo.
Es un buen fichaje, Rafinha, ¿eh?
Sí, sí,
muy
para,
bueno.
Para el Celta, desde luego, sí.
Muy bueno.
A mí me extraña mucho lo que el Barça no. Vamos, haya desestimado quedarse, es un suplente.
O sea, que el Celta haya conseguido lo que no ha podido conseguir el Valencia, que lleva todo el verano intentando conseguirlo, ¿no?
Sí, pero yo creo que es que Rafinha ha salido porque al final el que no ha salido es Rakitic.
Claro.
O sea, si llega a haber salido Rakitic, Rafinha no está en el Celta. Que por cierto, me parece, a nivel de identidad y de tener una coherencia en lo que quieres hacer, me parece espectacular lo que ha hecho Felipe Miñambres en el Celta.
De hecho, el otro día Marcelino dijo que él tenía en la mesa dos jugadores desde el principio del verano, polivalentes, Denis Suárez y Rafinha. Y los dos han terminado de celestes.
De todas formas, el Barça con Rakitic.
Pero es que Marcelino tenía que haber dicho que quería otros dos para que le trajeran a estos dos, ¿no?
Sí.
Porque hacen lo contrario.
Contó Lázaro que para lateral derecho acabó llegando la cuarta opción, porque se habló mucho del chico este del Nápoles, Gizia, como se diga, que tiene nombre raro.
¿De qué agente, Varela?
De Méndez, de Méndez.
Ah, vale, vale.
Y se sondeó a Nacho Fernández, le dijeron que no, que ni se molestaran. Se sondeó a Juanfran Torres, por si le apetecía ya poner fin a su periplo en Brasil, también se le dijo que no. Y acaba llegando un portugués semi desconocido para el gran público.
Correia, ¿no?
Sí, o desconocido totalmente para el gran público. No así para Méndez, y me imagino que para la Secretaría Técnica del Club Uche. Veremos cómo se adapta.
Esto de suplentes, bueno, suplentísimos que colocas en equipos buenísimos, así, sin que nadie sepa por qué.
De todas formas, lo del Barça también es de traca, ¿eh? O sea, dejas escapar a Rafinha, que para mí incluso es uno de los futbolistas que me había llamado más la atención.
No, lo renuevas. Buenísimo. Primero lo renuevas, sí, y luego lo cedes.
Pero es que buenísimo cuando Cueva, es que ha estado Rakitic en el banquillo, o sea, es que Rakitic no ha jugado, y de repente cuando lo has metido en todas las operaciones, que para mí has hecho el ridículo completamente con la gestión del fichaje de Neymar, con reuniones que todo el mundo sabía que ibas a hacer, con futbolistas como decía Varela que has ofrecido, no lo traes y ahora, no sé, te desprendes de Rafinha y vas a tener que comerte a Rakitic, o sea, a un futbolista que lo tendría seguramente enfadado, te lo vas a tener que comer y va a tener que jugar.
Hombre, yo entre Rafinha y Rakitic, con todos mis respetos, yo creo que yo si Valverde me quedo con el croata, esté más o menos enfadado, juegue más o menos. Pues hombre, Rakitic ha dado un rendimiento en el Barcelona que Rafinha de momento no ha olido.
Sí, pero ha jugado, Pablo, estos partidos,
bueno,
ha jugado.
Bueno, sí, bueno, pues ya está. Estaba. Y por tres partidos ya te cepillas a Rakitic.
Pero bueno, pero quiero decir, uno con otro.
Es raro,
otro,
¿no?
Campo,
¿no?
Y otro juega en ataque. Pueden estar los dos perfectamente.
Vamos. A mí una de las variables de la gestión de Rakitic, a mí me ha sorprendido, ¿eh? Es que Valverde, iba a decir Varela, Valverde también escucha a los de arriba. A mí me sorprende lo poco que le ha usado, pero si lo ha usado poco es porque seguro que ha tenido llamada de arriba y le han dicho, bueno, a este inténtale poner poco los primeros días a ver si conseguimos que salga. No sé, yo creo que es un futbolista muy querido por el vestuario y desde fuera, me da un poco la sensación, sin tener toda la información, que el Barça no se ha terminado de portar muy bien con él.
En este asunto de Neymar del Barcelona, todo lo contrario que el Madrid, yo no sé si uno tenía más ganas que el otro, yo no sé si era por contentar a Messi, eso yo no lo sé. Pero a mí lo que me ha extrañado de toda esta negociación, que ha sido demasiado pública, casi televisada. Minuto a minuto sabíamos el avión en el que se iba Vidal, se iba el otro, se iba el de la moto y se iba a Marot.
Te explico yo por qué, Pablo, si esto es muy claro.
¿Cómo?
O sea, aquí había que hacer ostentación de que el Barcelona iba a hacer todo lo posible y lo imposible por intentar traer de vuelta a Neymar Junior.
Pues lo que ha hecho es el ridículo, no ostentación, ha hecho el ridículo el Barcelona con esta operación.
Yo no diría tanto, era una operación muy complicada. Y repito, creo que futbolísticamente es muy discutible que el Barça necesite a Neymar, que este Barça necesite a este Neymar, creo que es discutible, por lo menos discutible, pero ha sido muy pública.
A ver,
que el Barça no ha tenido cuidado, porque si el Barça quiere ir en avión privado a París, no nos entramos ninguno, se ven en un hotel o en la sede del PSG, no se entera nadie y ahí se negocia lo que se tenga que negociar.
Le preguntamos a un director deportivo que ha tenido muchísimo trabajo este verano, 13 incorporaciones creo que han sido, casi una veintena de salidas, que ha tenido que dar, y creo que se ha quedado ahí muy, muy cerquita, ¿no?, de haber incorporado, darle alguna guinda más a su nuevo técnico, a Asier Garitano, que viene para sustituir en el Alavés a Abelardo después de un año magnífico. Y no es fácil, ¿eh?, renovar y darle un barniz nuevo a un equipo que tan brillantemente cumplió el pasado curso, precisamente también con la labor en los despachos de uno de nuestros mejores directores deportivos, Sergio Fernández. Hola Sergio, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días.
¿También te vas de vacaciones hoy o cuándo? ¿Cuándo te vas a la playa tú?
Bueno, pues no sé si a la playa, pero pronto unos días de desconexión sí nos van a venir bien por toda la vorágine que hemos tenido en los últimos meses.
¿Cuántas horas pudiste estar ayer pegado al teléfono o al ordenador?
Bueno, las que correspondían en una situación tan límite como la que nos tocó vivir. Y bueno, la suerte en mi caso es que estaba muy bien acompañado con un equipo de personas que hacen que mi trabajo sea todavía mucho más fácil de que en realidad es.
Para un director deportivo, ¿qué es más fácil? ¿Fichar, o sea, comprar o vender?
Siempre es más fácil comprar, porque para vender tienes que convencer a veces. Entonces, cuando quieres comprar hay algo que te gusta, intentas llevarlo a cabo, pero vender es muchísimo más complicado.
¿Comprar en España o en el extranjero?
En España es prácticamente imposible para un club como el Deportivo Alavés, por cómo está la inflación del mercado, por cómo están los precios. Y sí que tenemos que intentar reinventarnos utilizando, pues bueno, la globalidad mundial que tan de moda se ha puesto, y abrirnos la mente y los mercados a los que el Deportivo Alavés puede tener realmente posibilidades de encontrar jugadores que se ajusten a nuestras necesidades.
¿Y os compensa, os convence el hecho de tener el mercado abierto hasta pasada la segunda jornada de Liga, o hubierais preferido...?
No, yo creo que eso personalmente, o bajo nuestro criterio al menos, es una incongruencia. Creemos que los mercados deben de cerrar en tiempo y forma. No puede ser que la competición esté en activo y que pueda haber movimientos internos donde un jugador que participa en las primeras jornadas, en la tercera o la cuarta, esté disputando partidos frente a sus anteriores compañeros.
No, y sobre todo porque, claro, no tenéis... que al Madrid le falle un titular no deja de ser al Madrid o al Barça no deja de ser un agujero importante, pero aparentemente tiene dinero, capacidad de reacción y plantilla para tapar ese agujero. Que al Alavés, por ejemplo, le quiten a Pacheco casi en el último día, es que os hace polvo, ¿no? ¿Dónde encuentras un portero como Pacheco para competir ahí en la portería y sostener al equipo toda la temporada en apenas una hora?
Sí, eso sin ninguna duda, pero también yo creo que nos obligaría a todos a que nuestro modelo de gestión, de planificación y de organización respecto a las configuraciones de plantillas no fuera quizás un poco más estricto. Es decir, pues el mercado cierra en tal fecha y todos sabemos que en esta fecha tiene que estar cerrado. A veces gestionamos y manejamos los tiempos y luego los tiempos dominan y gestionan nuestros propios recursos.
En líneas generales, ¿ha sido un mercado de fichajes bueno, malo, normal, lo de siempre, brotes verdes? ¿En qué situación estamos?
Bueno, nosotros estamos contentos. Lo que pasa que, como bien has dicho antes, nos tenemos que reinventar cada año con los recursos que disponemos. Y a veces no es fácil, muchas veces no es lo que queremos, sino lo que podemos. Y dentro de lo que podemos, pues realmente estamos satisfechos, sabiendo que, como nos ha sucedido en estos últimos años, tendremos que dar nuestra mejor versión si queremos ser competitivos en una liga tan importante como la española.
Pero hablo de la generalidad de la liga. ¿Te ha sorprendido el movimiento de contratación con Italia, que está ahí un poquito al alza? Parece que despierta un poco, ¿no?, el gigante trasalpino, con Inglaterra, que sigue teniendo mucho músculo. ¿Un poco lo que ha ocurrido en el cómputo total de la liga? ¿Hay algo que te haya llamado la atención?
No, la verdad que no. Sé que, bueno, como habéis comentado también antes, ha habido demasiada telenovela alrededor de muchas incorporaciones a lo largo del verano. Los clubes hemos intentado todos, pues, utilizar los recursos que tenemos, y sí que es verdad que ha habido demasiado movimiento interno, que otros años pues también creo que la Liga Española ha acudido a mercados extranjeros, y este año sí que ha habido mucho movimiento interno que no es lo habitual, además de la clara expansión de nuestro fútbol a otros mercados, donde jugadores nacionales de diferentes categorías aparecen en equipos a nivel internacional.
¿Alguno de los tribunos quiere formular alguna pregunta a uno de los directores deportivos de moda de nuestro fútbol?
Yo quería preguntarle, Varela, es una variable nueva en el mercado a la que se tienen que enfrentar los directores deportivos como Sergio, es cómo es negociar con un fondo de inversión, porque me parece, Sergio, que es una de las cosas nuevas a las que os tenéis que acostumbrar.
Bueno, los fondos de inversión en su día quedaron exentos por la liga y es una herramienta que realmente no está actualizada. De hecho, te diría que la FIFA los tiene prohibidos. Lo que pasa es que hoy en día muchos fondos pueden utilizar los clubes satélites que puedan tener a la hora de hacer operaciones. Y es complejo para los clubes porque tiene que negociar no solo con el jugador, sino con las expectativas que en ese momento puedan tener esos clubes satélites a la hora de intentar sacar beneficio a las inversiones que hacen con esos jugadores. No sé si me he explicado muy bien.
Sí, no, vamos.
Perfectamente.
Un ejemplo, Varela, lo que le pasa a Sergio, por ejemplo, con el que sé que han intentado hablar con Caleri y demás, es que al final el dueño de Caleri es un equipo de segunda división uruguayo, que al final lo único que está haciendo es especular con un fondo de inversión detrás, que se supone que están prohibidos, pero ahora siguen pues funcionando, como decía Sergio.
Sí, bueno, en este caso, pues Jonathan Caleri pertenece a un club que se llama Maldonado y la propiedad es obviamente de un fondo de inversión que tienen unas expectativas comerciales con ese futbolista y a veces no sé si coinciden los intereses deportivos con los económicos. En el caso del Deporte de Alavés, por desgracia, no ha podido coincidir, pues sabiendo que nosotros pues hubiera sido una grandísima incorporación por el rendimiento mostrado la temporada anterior.
Qué educado ha sido, ¿eh, Sergio? Diciendo que no, a veces no interesan los intereses deportivos y económicos, ¿no? Vamos, yo lo llamaría de otra manera, un poco más burda, pero bueno. Los jugadores también son mayores como para determinar quién, cómo y de qué manera debe regir su carrera y la posibilidad, no, la capacidad de elección que deban tener para, en función de lo que a ellos les interese de verdad, tanto en lo deportivo como en lo económico, intentar acabar en un club, cosa que no siempre sucede, ¿no? Sí.
Sí, le quería preguntar, bueno, hacer una pregunta un tanto indiscreta a Sergio. Buenos días. ¿Se ha abortado alguna operación este verano porque ha llegado el agente de turno y ha dicho sí, bueno, estos términos tal igual, pero ¿qué hay de lo mío?
Bueno, pero eso no es de este verano, eso normalmente es algo que está instaurado en el fútbol por los siglos de los siglos. Y bueno, a veces es cierto que por mucho que queramos innovar y queramos utilizar muchas herramientas que nos permitan actualizarnos, muchas veces el fútbol se resume en un proceso de negociación personal y donde las personas somos totalmente impredecibles y, por supuesto, pues suceden situaciones como las que tú acabas de comentar.
A ver, una pregunta ahí para antes de que te vayas de vacaciones, sin que nadie se moleste, pero ¿quién ha fichado mejor, el Barça, el Madrid o el Atleti?
Uf, no lo sé. Lo que sí que es cierto que el Atleti ha buscado lo que necesitaba y creo que ha encontrado las piezas necesarias para seguir haciendo su juego y su fútbol. Creo que otra vez vamos a tener una liga apasionante entre tres gigantes que a su manera tendrán que cuestionarse y encontrar su punto de equilibrio. Pero sí creo que el Atlético de Madrid ha dado con las piezas y en la búsqueda de lo que realmente necesitaba.
Y para que te luzca, Sergio, como está aquí en esta tribu, tanto Jon Cuesta en Donosti como Rafa Beato en Bilbao, ¿cuál de los cuatro equipos vascos, bueno, podemos incluir a Osasuna como quinto ahí de la zona norte, ha fichado mejor? ¿Quién va a estar más cerca de sus objetivos?
No, mira, la verdad, y tengo que decir que todos y cada uno de los equipos de la zona este año han sido capaces de configurar plantillas tremendamente potentes y competitivas. Yo creo que se va a ver un gran espectáculo en los derbis. Creo que tanto Atleti como Real Sociedad, Eibar y Osasuna, junto con Alavés, mantenemos nuestras señas de identidad de lo que nos ha llevado a ser lo que somos. Y desde luego felicitarles porque creo que todos y cada uno, y no es un cumplido, han hecho realmente unas plantillas que darán muchas alegrías a sus aficionados.
Bueno, será una coña más o menos, pero miramos la clasificación y cómo está el Alavés y cómo está, por ejemplo, el Barcelona, que sí, que es una coña, que acaba de empezar esto, pero bueno, que la cosa no ha empezado mal. Yo le quería preguntar a Sergio una cosa mucho más concreta. quitando a Lucas Pérez, que me parece una incorporación fantástica, Sergio, ¿quién es el fichaje más ilusionante como hombre de fútbol que ha llegado este verano a España?
¿De todos los equipos?
Sí,
o...
sí, de todos. El que a ti más te... Tengo ganas
no
de
digas Joao Félix, por favor, sí, no lo digas. Por favor, no lo digas, Sergio, no lo digas. Pues, dilo que te dé la gana, pero no lo digas, Joao Félix, por favor, mira, no.
Pues realmente por las expectativas, por su juventud, porque yo creo que ninguno de los que estábamos rodando el mundo del fútbol creíamos que iba a tener un tipo de adaptación y asimilación al sistema del Atlético, y por los niveles de exigencia que tiene el Cholo, pues sí, es Joao Félix. Yo creo que es la expectativa que a todos más nos ha sorprendido, y creo que a todos los que nos gusta el fútbol más nos ha agradado.
No, la verdad que es un pepino de jugador, eso es indiscutible, fuera bromas, y podrá haber debate sobre si debe jugar más en punta, más en la banda, más arropado.
Hay una cosa que no me ha gustado de él en las últimas jornadas.
Pero no me raje que van tres partidos. No, Roberto, para finalizar.
Una cosa, Joao. Para Sergio Fernández, que nos dé un poquito de luz, y sobre todo también a Pablo López. Él ha hablado de lo difícil que es todo esto, ¿no? Pero que se mueve en ese entorno y tiene que lidiar seguramente con todo el tema del Fred Play financiero que hemos hablado y del límite salarial. Solo preguntarle, y si nos puede responder, si hay fórmulas para elevar ese límite salarial y para controlar el fair play financiero, Sergio, cuando se trata de acometer algún fichaje.
No, pues la única manera de encontrar ese equilibrio son las transacciones económicas, ventas o situaciones que permita que de alguna manera se amplíen los niveles presupuestarios. Lo que está claro, y en ese sentido, por muy difícil que sea de comprender y a veces para los propios clubes de gestionar, creo que somos afortunados teniendo ese control financiero, porque eso evita que ninguno cometamos ningún tipo de irregularidades y nos guiemos por unos parámetros económicos que den salud y saneamiento a los clubes. Luego sí que es verdad que cuando intentas moverte por encima de esos límites presupuestarios, la única manera es generar recursos a través de patrocinios, generar recursos a través de ventas, generar recursos a través de gestionar las masas salariales, pero sinceramente no es ahora tan fácil conseguir que la Liga de Fútbol Profesional habilite partidas presupuestarias siempre que no sea no moverte de los parámetros económicos que te marca a nivel presupuestario la Liga de Fútbol Profesional. Si tienes un tope salarial, la única manera de conseguirlo es que a través de unos ingresos indirectos o directos a través de las ventas aumentes esa masa salarial. Si no, es realmente imposible.
De todos modos, una última cuestión, y ya para despedir a Sergio, que hoy tiene también mañana un poquito agitada y a partir de la hora de la comida seguramente ya descansar un poco, se lo tiene más que merecido. Esto no deja de ser una pequeña cuestión de fe, porque entiendo que las cuantías de las contrataciones, tanto de las ventas como de las compras, son privadas, las conoce solo la Liga. Es decir, el Alavés no conoce la contabilidad de Osasuna. ¿O sí?
No, claro.
Claro, es decir, es un ejercicio. No quiero levantar yo sospecha de nadie. Líbreme Dios y, por supuesto, fe. Pero aquí tragamos con lo que nos dice la Liga. Sí, pero quiero decir, esto no es la NBA, donde los contratos son públicos y sabemos que Los Ángeles Lakers, si ha fichado a LeBron James, pues ya no puede fichar a Stephen Curry, por lo que sea. Aquí nos dice que Osasuna está 10% por debajo de su límite y nos lo creemos, o 10% por encima y nos lo creemos. Y punto.
Sí, pero en este caso también en un nivel de control económico interno que la Liga mantiene con los clubes, a nosotros nos dice, por ejemplo, que tenemos 10 de gasto y 10 de gasto es lo que tenemos. Si estamos teniendo un nivel de gasto de 11, la alerta de la Liga te toca la puerta y te dice, oiga, usted está por encima del límite presupuestario marcado y tiene que hacer lo posible por bajarlo. Si no, no le voy a dejar inscribir las licencias que usted pretende inscribir.
No, si me parece bien, no digo yo, líbreme Dios de pensar que haya ningún tipo ni de mentira, ni de corrupción, ni de falseo de datos, ni nada por el estilo. De hecho, estamos viendo situaciones realmente trágicas, ¿no? casi cómicas, ¿no? De lo tristes que son, por ejemplo, en Málaga, que no hayan podido inscribir a su principal jugador franquicia, ¿no? Para el proyecto de esta temporada, por estas cuestiones. Pero al final todo redunda en que hay alguien en la liga que tiene los papeles de todos los clubes, es el que decide si sí o si no, y tenemos que hacer un ejercicio de fe. Sergio, muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos todas estas cuestiones relativas al mercado de fichajes, y enhorabuena. Esperemos que ahora, pues ahora lo que toca es que Garitano los ponga a jugar y los ponga a funcionar y los jugadores correspondan, ¿no?
Bueno, confiemos que así sea. Realmente creo que tenemos un gran técnico, creo que hemos configurado una plantilla que nos va a permitir, como te he dicho antes, ser de nuevo competitivos y, bueno, en una liga tremendamente compleja e igualada, pues habrá muchos factores que tendremos que controlar para poder seguir aspirando al sueño de jugar en Primera División. Así que que así sea.
Gracias por atendernos desde el Glorioso, desde Vitoria, desde el Deportivo Alavés. Un fuerte abrazo, Sergio.
Un abrazo para
Sergio,
todos.
El director deportivo del conjunto vitoriano. 9:25, 8:25 en Canarias. Enseguida estoy en Valencia con Nahuel Miranda en esa ciudad de la justicia, porque hoy se pone en marcha ese macrojuicio. La verdad que ha sido acabar el verano. Imputación para Esperanza Aguirre, imputación para Cristina Cifuentes y puesta en marcha de ese juicio, macrojuicio, en relación a las sospechas de posible amaño en ese partido Levante-Real Zaragoza. Mientras tanto, quiero recordarte que no es momento para que Vinicius se vaya de vacaciones a Brasil. Ahora mismo concentrado con la selección. Es momento para apostar en Codere, ya lo sabes. Regístrate en codere.es y disfruta de nuestro triple bono. Juega con responsabilidad con Codere para mayores de 18 años.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El 35. ¿Tres?
Mira, ese hombre tiene la misma voz que Edu García, el de la radio.
Cari, yo creo que escuchas demasiado Radio Marca.
El 15. 1.
¡Uy, mi Sergio 5. Ramos! ¡Viva la selección! ¡Oe! ¡Oe!
¡Dios mío! ¡Que nos van a echar!
¡Silencio en la sala, por favor! ¡Silencio! El 90.
Línea. Yo tengo línea.
¡Han cantado línea!
¡Fuera de juego! ¡Nosotros hemos cantado antes!
¿Qué has traído el silbato?
Se roga silencio, damas y caballeros.
Señora, yo he cantado antes.
Bueno, clarísimo. Hay que pedir el VAR. ¿Pero qué dice el Andújar Oliver este?
Mire usted, yo soy Pedro Gómez y a mucha honra.
¿Es Pedro Gómez? Esto es una aquelarre.
Vamos para bingo.
Venga, Cari, que aún tenemos la segunda parte y podemos remontar.
Silencio o llamamos a seguridad.
¿Qué viene? ¿Qué viene?
Señores, por favor, deben abandonar la sala. Acompáñenme a la salida.
Venga, hombre. ¿Y el gorila este quién es? ¿Harry Potter?
Radio Marca, el deporte que se vive.
Cari, te digo yo que esto es una tapadera.
Sí, la de la mermelada. Anda, anda, tira pa' casa.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Marca. La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Si hiciéramos un cómputo global de estas tres Champions y tuviéramos que ponerle unos apellidos, no serían ni Zidane ni Ramos. Creo que está claro que serían Ronaldo, evidentemente, pero el otro es Navas. A veces Florentino hace felices a los culés. Gracias.
628-26-90-92.
9:28, 8:28 en Canarias, es La Tribu, con Pablo López, con Rafa Beato, con John Cuezba, también con Roberto Mateo. E incorporamos desde la Ciudad de la Justicia, en Valencia, a Nahuel Miranda. Hola, Nahuel, buenos días.
Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué se cocina por ahí? Levante, Real Zaragoza, bajo sospecha. presunto amaño, la Comisión de Vigilancia de la Liga muy encima, presentando todo tipo de datos con respecto a un comportamiento anormal, tanto de los jugadores levantinistas como de los jugadores zaragocistas en ese último encuentro, que acabó salvando al conjunto amaño y condenando, que acabó salvando al Levante. Y acabó condenando al Deportivo de La Coruña, que es parte implicada en la causa, porque ha denunciado y quiere saber qué hay de lo mío y qué hay de lo suyo.
¿Y qué hay de lo suyo? Pues ahora mismo, a partir de este día 3 y hasta el día 13, empieza la vista con todos los acusados. Han llegado prácticamente todos, hasta 33 exfutbolistas y también gente también implicada en ese duelo, como es el caso del entrenador Javier Aguirre. También ha llegado Agapito Iglesias, el que fuera dueño del Real Zaragoza durante aquella temporada 2010-2011, y prácticamente todos los jugadores que están todavía en activo, los Vicente Iborra, Ander Herrera, también Gaby, el exjugador del Atlético de Madrid, Estuani. Muchos de ellos, Raúl, van a pedir el aplazamiento de alguna de las sesiones, o por lo menos librarse de alguna de esas vistas por compromisos todavía laborales.